Y ahora, el Club de Amigos presenta tu revista noticiosa adventista. Entérate del progreso del mensaje de salvación en el mundo entero.
Titulares de las noticias para el día de hoy. Región de la Iglesia Adventista en Estados Unidos establece congregación completamente virtual. Donación de bicicletas apoya retención escolar y fomenta actividad física en México. Juventud Adventista en Puerto Rico celebra el Día Mundial de la Juventud. Cuadripléjico, adventista reproduce en el lienzo una nueva mirada a la vida. Impacto social. Clarence Powers. Su liderazgo durante años de perturbaciones políticas en Interamérica. Y ahora, las noticias. En detalle. Primera noticia, Nueva York, Estados Unidos. Región de la Iglesia Adventista establece congregación completamente virtual. Cortesía de interamerica.org. El primero de febrero del presente, la Junta Directiva de la Asociación del Noreste de los Estados Unidos, con sede en Jamaica, Nueva York, Estados Unidos, hizo historia en la región al establecer su primer iglesia virtual. Los miembros votaron la primera iglesia adventista en línea, The Living Manna, y anunciaron que Ivor Myers será su pastor. Myers había sido antes pastor en la iglesia adventista de Campbell, en Campbell, California. El pastor Myers ha estado en varias ocasiones predicando aquí en Puerto Rico, en especial en la iglesia de Bellavista. Abraham Jules, presidente de la Asociación del Noreste de los Estados Unidos, está entusiasmado con la nueva iniciativa. La pandemia nos ha enseñado a todos algunas lecciones. Una de ellas es que podemos practicar la iglesia mientras estamos en nuestro hogar. Por medio de esta congregación virtual, vamos a alcanzar a muchas personas que no podríamos alcanzar de otra manera. Durante la pandemia, a medida que muchas iglesias trasladaron sus cultos en línea, Myers cambió la manera de hacer las cosas y comenzó con una audiencia en línea que se conectaba cada semana en Campbell, California, para los cultos de la iglesia. Al interactuar con la audiencia en línea, durante sus presentaciones en vivo, notó un incremento significativo en el alcance y el tamaño de su audiencia. Nos estábamos comunicando directamente con ellos. Vimos que sus comentarios se incrementaban y que podíamos responder en tiempo real. Eso terminó siendo una real bendición. Myers se contactó con la Asociación del Noreste con la idea de formar una iglesia virtual. La diferencia entre los servicios de transmisión en línea y la formación de una iglesia virtual es que las personas en línea no están mirando desde afuera, no se están sumando a un culto. Ellos son parte del culto, explicó el pastor Myers. Es un concepto novedoso. He aprendido en mi vida y en mi ministerio que hay que tratar de hacer cosas nuevas para poder conocer y alcanzar a otras personas para Cristo. Como iglesia virtual, The Living Manna, el maná viviente, planea operar de manera muy similar a una iglesia tradicional en la que los miembros ocupan un espacio físico. La única diferencia es que los miembros provendrán de todo el mundo. Serán instruidos en las enseñanzas de la iglesia adventista y tendremos lecciones como cualquier otra iglesia. Todas las actividades auxiliares estarán representadas en la iglesia virtual. Los miembros de Living Manna utilizarán Adventist Giving en línea para devolver los diezmos y dar ofrendas. Como iglesia virtual, Living Manna también operará 7 días a la semana por medio de diversos programas variados en línea que se ocupan de la vida diaria, las finanzas y la salud mental, entre otras cosas. Ser pastor de una iglesia en línea también permite que el pastor Myers y su esposa Antoine ministren desde un área diferente del país. Aunque la iglesia virtual es parte de la Asociación del Noreste en Nueva York, los Myers viven actualmente en la ciudad de Huntsville, en el estado de Alabama, donde su ministerio también incluye trabajar en la Universidad Oakwood. Atonte, la esposa, es una terapeuta familiar licenciada y será la terapeuta licenciada en salud mental de la institución, y Myers será jefe de la residencia de varones de primer año. Cuando se le preguntó sobre los impactos positivos de los miembros que escogen apoyar una iglesia virtual y abandonar su iglesia local, el pastor Jules no se mostró preocupado. No me preocupa que las personas dejen los templos para asistir a una iglesia virtual, dijo él. Siempre he dicho que si un pastor tiene miedo de perder miembros en otra congregación, otro predicador o cualquier otro establecimiento del lugar, es porque es mejor perderlos. Si uno hace lo correcto y las personas aún así se van, hay libertad de hacerlo. Uno hace lo mejor que puede para ministrar a otros. Nicardo de la Hay, secretario asociado de la Asociación del Noreste, se mostró de acuerdo y dijo: la iglesia en línea está pensada para una audiencia diferente. Estamos detrás de dos grupos demográficos diferentes. No creo que la iglesia de Living Manna se dedique a robar miembros de las iglesias reales. En todo caso, el pastor Myers complementará su dieta y contenidos religiosos, pero no creo que necesariamente les reste a los demás. Creo que algunos de nuestros miembros de los templos aprecian la historia de su iglesia, la comunión, las estructuras sociales que los conectan entre sí. El desafío con la iglesia virtual será tratar de fomentar que la congregación se vea a sí mismo como un sistema. La iglesia en línea no es para todos, pero es para algunos, y ese número de personas es muy grande, dijo el pastor Myers. Hay personas que no ingresarán nunca a un templo, pero miran los cultos en línea. No queremos aparecer como la competencia o una amenaza para la iglesia. Es por ello que nuestro énfasis no es trasladar miembros adventistas a The Living Manna, sino conseguir nuevos miembros que aún no están en la iglesia. Anhelamos también ayudar a llenar otras iglesias. Roseville, California, Estados Unidos. Donación de bicicletas apoya retención escolar y fomenta actividad física en México. Cortesía de noticias de Adventist Health. Adventist Health y World Vision International donaron hace poco decenas de bicicletas para ayudar a estudiantes de la Escuela Intermedia y Escuela Superior de la Región Mexicana del Norte. El proyecto denominado Bicicletas que Cambian Vidas apunta a reducir los índices de abandono escolar y alientan la actividad física. Los estudiantes usarán las bicicletas para ir y regresar de la escuela y para recreación en general. Adventist Health facilitó la entrega de 111 bicicletas en esfuerzos coordinados con líderes de la Universidad de Montemorelos, además de los líderes municipales de los distritos de General Terán, Allende y Montemorelos en el estado de Nuevo León, en México, en diciembre del año pasado. Unas 250 bicicletas adicionales serán entregadas este mes y se ha planificado otras 5 entregas a lo largo del año. Representantes de los sectores de salud y educación del gobierno del Estado de México, representantes de la Universidad de Montemorelos, intendentes municipales de cada región, representantes de la Iglesia Adventista en la Región Mexicana del Norte y John Scroer, líder de sistemas de misión global para Adventist Health, asistieron a eventos especiales para resaltar la distribución de las primeras bicicletas. Nuestro objetivo es desarrollar comunidades sólidas y saludables. Nos entusiasma mucho ver el comienzo de este programa y analizar cómo llevar otros programas a estas comunidades en el futuro. Para calificar para recibir una bicicleta, los estudiantes tienen que estar matriculados en el año escolar actual, tener recursos limitados, no tener otro medio de transporte, tener una historia de buena conducta escolar y cumplir con un promedio de calificaciones específicos en el último año de estudios. El Dr. Roel Sea, director de Ministerios de Salud de la Iglesia Adventista en la Región Mexicana del Norte, y director de Universidades Promotoras de la Salud en México, ha coordinado esfuerzos con líderes municipales. Sea dijo que cada región posee un interés definido en la logística del proyecto, desde la donación de la bicicleta a la selección de los beneficiados. Cada uno de los sectores cuenta con una responsabilidad específica, de manera que el impacto social del proyecto pueda ser cumplido de manera efectiva en cada región. Durante una reunión preliminar, semanas antes de que se entregaran las bicicletas, María Guadalupe Rojas, representante de la Secretaría de Educación Pública de Nuevo León, agradeció a los donantes y a la Iglesia Adventista por la iniciativa y se comprometió a garantizar que cada bicicleta llegue a los estudiantes que más las necesitan en las escuelas intermedias y superior de la región. Después de la distribución inicial de bicicletas, se llevó a cabo una reunión para consolidar el impacto social del proyecto, que incluye la promoción de comunidades saludables. La reunión tuvo lugar después de los eventos comunitarios individuales y a ella asistió Scroer, los presidentes municipales Daniel Sánchez de General Terán, Patricia Salazar de Allende y Miguel Salazar de Montemorelos. El doctor Ismael Castillo, rector de la Universidad de Montemorelos, el doctor Sea y Arturo King, presidente de la Unión Mexicana del Norte, asistieron en nombre de la Universidad de Montemorelos. La reciente donación de Adventist Health incluyó también un camión de 8 metros de carga que brindó Adventist Health Ride Out, lo que facilitará la distribución de las bicicletas, además de suministros médicos en toda la región mexicana del norte. Caguas, Puerto Rico. Jóvenes adventistas en Puerto Rico celebran el Día Mundial de la Juventud. Cortesía del pastor Germán Cortés, corresponsal exclusivo de esta revista noticiosa adventista. El próximo sábado 26 de febrero en la ciudad de Caguas será el día seleccionado por la Unión Puertorriqueña de los Adventistas del Séptimo Día para celebrar y realizar el evento histórico 2022 para los más de 3.000 jóvenes de todo Puerto Rico. Con este proyecto se trata de desarrollar múltiples actividades de servicio a la comunidad y así vivir una grata experiencia de salvación y servicio. La inspiración profética señala lo siguiente, y cito: con semejante ejército de obreros como el de nuestros jóvenes, bien preparados, cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir. Cierro la cita. Libro La Educación, página 271. Los objetivos para este congreso son los siguientes: que los jóvenes experimenten el gozo de servir a través de un impacto misionero en el municipio de Caguas y que sirva como parte de la celebración del Día Mundial de la Juventud. Desarrollar el compromiso de los jóvenes universitarios de cumplir la misión en sus respectivos campus. Reunir la mayor cantidad de jóvenes y adolescentes para tener una experiencia de adoración junto a nuestro Dios. Despertar en toda la juventud asistente que este es el momento de ir para hacer algo grande por Jesús. Por último, confraternización de la juventud adventista, así como con amigos de Puerto Rico. Al evento pueden asistir como delegados jóvenes entre las edades de 14 a 35 años y todo personal o líder que pertenece al Ministerio Juvenil. Las actividades se iniciarán en horas de la mañana del sábado, supliendo las necesidades comunitarias con diferentes proyectos asignados a sus asociaciones respectivas. Para esta actividad, como invitado especial, estará el director mundial de jóvenes universitarios y asociado del Departamento de Jóvenes, el pastor Mako Mogwane, quien presentará la palabra con su tema En las manos de Dios. Además, el director de jóvenes de la División Interamericana, el pastor Al Powell, y el Ministerio Musical Con Paz, compuesto por Carolyn Delgado y Jafet García. Como recordativo de los que se inscriban anticipadamente, tendrán una linda camiseta alusiva al evento. La Unión Puertorriqueña de los Adventistas del Séptimo Día está llamada a seguir las guías establecidas por el Centro de Control de Enfermedades, el CDC por sus siglas en inglés, así como los comunicados establecidos por la Iglesia Adventista en Puerto Rico relacionados a la situación actual del COVID-19. Se solicita que toda persona que llegue a la actividad deberá estar registrada con anterioridad y deberá pasar por las áreas de registración asignadas para la toma de temperatura e información. Habrá una unidad médica con sus profesionales de la salud compuesta por enfermeros, médicos y paramédicos. El pastor David Sebastián, director de Ministerios Juveniles, se dirige por este medio de nuestra revista noticiosa adventista a la juventud de todo el país con las siguientes palabras, y cito: "Yo iré o yo voy". Es nuestro Congreso de Jóvenes de la Unión Puertorriqueña. Dios nos ha llamado a liderar su ejército de jóvenes y a conquistar la tierra proclamando el mensaje de los tres ángeles a toda nación, familia, lengua y pueblo. Sin duda, será una gran bendición para cada uno de nosotros como líderes y jóvenes poder participar de este evento y, por sobre todo, atraer a nuestros jóvenes. Vivimos en un momento crucial de la historia, en el cual no podemos perder el tiempo. No nos podemos dar ese lujo. Por esta razón, deseamos que cada parte del Congreso pueda producir un impacto en el corazón de los jóvenes y los lleve a aceptar el compromiso por Cristo de ir a cumplir la misión. Soñamos con tener un ejército que termine de predicar el Evangelio y tenemos la seguridad de que el Congreso será un momento que marcará la vida de los jóvenes y los impulsará a ir a predicar el Evangelio con creatividad, sirviendo como Jesús lo hizo. Que el Señor bendiga a nuestros jóvenes y los dirija en todos los preparativos. Nos vemos en Caguas. Cierro la cita. Campo Grande, Río de Janeiro, Brasil. Un cuadripléjico reproduce en el lienzo una nueva mirada a la vida. Cortesía de la Agencia Suramericana de Noticias. A la edad de 21 años, Marcelo Cunha era atleta y diseñador, hasta que sufrió un accidente durante una zambullida que lo dejó paralizado. Sin embargo, aún con limitaciones físicas, nada le impidió que siguiera haciendo realidad sus sueños y sirviera a Dios con su testimonio. A pesar de la adversidad, comenzó a pintar con la boca y se dedicó a pintar por 10 años. Motivado por un deseo de cambio, buscó comunicarse mediante esta manera alternativa de qué manera el arte puede transformar vidas. Cunha, que trabaja con frecuencia y asiduamente, es director del Departamento de Mayordomía y Escuela Sabática de la Iglesia Adventista de Jardín Paulista en Campo Grande, Río de Janeiro, Brasil. En años recientes, ha llevado a cabo talleres en congregaciones adventistas en la parte sur del estado, en eventos tales como campamentos y diversas actividades para animar a los jóvenes y adolescentes para que testifiquen y continúen sirviendo a Dios aún en medio de las dificultades. Sumergirme en el universo artístico marcó un cambio como jamás había imaginado. Como resultado de un error en el agua, me estrellé y terminé cuadripléjico. Incapaz de cumplir sueños que dependían de la libertad física, me cuestioné muchas cosas y fue en ese contexto que comencé a pintar con la boca. Y más que un talento, surgió un ministerio e incontables posibilidades. Ahora tengo autonomía, dice Cunha. Para él, con cada cuadro que completa y cuelga de las paredes, surge una nueva oportunidad de compartir con otras personas los milagros que Cristo puede hacer. Era feliz al ser activo. Por ello surgió el deseo en mí de tener un estudio definitivo para exponer los cuadros de manera permanente en lugar de almacenarlos en estantes. Los detalles y la peculiaridad de cada obra son los elementos para construir una mirada optimista a los desafíos. El compromiso marcó el significado de la libertad perdida, marcando senderos y grandes cambios junto a Cristo. La producción de mis obras se ha tornado más intensa y varias de ellas han sido seleccionadas y reproducidas en tarjetas y calendarios vendidos en más de 70 países. Y encima de ello, fui promovido como miembro asociado de la Asociación de Pintores de Boca y Pies. Y ahora he conquistado un rincón en la región oeste de Río de Janeiro, un lugar de rica vegetación nativa y bellezas naturales, donde se construyó una casa grande y accesible para llegar al estudio soñado por tanto tiempo. Australia. Impacto social, cortesía de Adventist Record. José Bates y Jaime y Elena White, líderes fundadores de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, apoyaron radicalmente asuntos sociales que causaban división en su época. Todos ellos apoyaban activamente la abolición de la esclavitud, la cual llevó a la guerra civil en los Estados Unidos. Y Elena G. de White habló ante enormes audiencias acerca de la abolición del comercio de bebidas alcohólicas a través de la Sociedad de Temperancia formada por mujeres. Hay algunos adventistas que públicamente han dado voz a su posición ante asuntos como violencia doméstica, cambios climáticos y libertad religiosa en muchos de los países de la región del Pacífico. Es bueno preocuparse por asuntos que les preocupan a otros. Ojalá podamos tener una clara y creíble perspectiva bíblica en tales asuntos, aunada a la acción personal. Nuestros pioneros hablaron acerca de asuntos que eran importantes para la gente en aquella sociedad. Apoyaron causas que estaban presentes en ese tiempo. Su enfoque mundial era el mensaje evangélico para los últimos días. Pero sabían también que la justicia y el buen vivir eran asuntos de importancia que debían ser enfrentados en forma práctica. Les dieron un enfoque centrado en Cristo y basado en principios bíblicos a los asuntos relacionados con la esclavitud y las bebidas alcohólicas. Enfocar las necesidades prácticas desde la perspectiva de Dios fue la razón por la que nuestra denominación estableció escuelas y hospitales. Como adventistas de esta generación, ¿cuáles son los asuntos sociales por los que tú y tus contemporáneos se preocupan? ¿Cuáles son los asuntos a los cuales das tu dinero, tu apoyo activo y sobre los cuales podrías hablar? ¿A qué asuntos que les eran importantes a Jesús y a los profetas bíblicos podríamos darles una perspectiva bíblica? Pobreza, violencia doméstica, cambio climático, protección infantil, discriminación racial, justicia, enfermedades por estilo de vida perjudicial, reforma carcelaria. Cuando Jesús y los profetas hablaron acerca de asuntos de su época, eran temas controvertidos. Dieron a conocer su perspectiva a fin de presentar un punto de vista alterno. Presentar la perspectiva de Dios. ¿Tenemos el valor y la sabiduría para hacer eso mismo hoy? La comunicación y participación en la comunidad son importantes. Dios se interesa en las cosas que dan valor o restan significado a la vida. Cuando alzamos la voz en relación a un asunto de interés social y respondemos en forma proactiva al mismo, reflejamos en nuestra vida aquello que está dentro del corazón de Dios y somos relevantes. Miami, Florida, Estados Unidos. Clarence Powers. Su liderazgo durante años de perturbaciones políticas en Interamérica. Cortesía de Interamérica.org. Este informe fue extraído de The Encyclopedia of Seventh-day Adventists. Clarence Powers fue el sexto y último presidente de la División Interamericana de los Adventistas del Séptimo Día, nacido en los Estados Unidos, y ocupó ese cargo entre 1962 y 1970. El pastor Powers fue también secretario de Libertad Religiosa de la División, uno de los cargos de mayores desafíos en la región en esa época. Su próxima designación fue como presidente de la División Euroafricana entre 1970 y 1975 y fue vicepresidente de la Asociación General durante 13 años. A pesar de ello, pasó la mayor parte de sus años de servicio en la División Interamericana, comenzando en el verano de 1939 con su cargo inicial en la República de Colombia, en Sudamérica. Durante sus 35 años dedicados al liderazgo adventista, ocupó numerosos cargos administrativos, desde gerente de una escuela secundaria en Colombia hasta secretario tesorero de Unión en Cuba y presidente de Unión en Haití. Durante su periodo como presidente de la División Interamericana, la región experimentó uno de los periodos de mayores perturbaciones políticas que lo forzaron en representación de la división a tratar con gobiernos hostiles, especialmente en Cuba. Esto incluyó la crisis de los misiles en Cuba, que casi arrastró al mundo a otra guerra mundial. Fue sumamente respetado por sus acciones mesuradas y bien conocido por su cálida sonrisa y constante perspectiva positiva respecto de cómo hacer frente a las tensiones en la iglesia y el Estado. Su esposa durante 60 años, Silvia, fue un valor destacado dentro de su largo servicio y liderazgo, dado que trabajó bien cerca de su esposo. Entre sus muchas tareas a lo largo de las décadas, fue editora de la revista The Inter-American Division Messenger, el mensajero de la división interamericana. El pastor Clarence Powers nació el 27 de septiembre de 1909 en Albion, Michigan, y después de su bautismo decidió trabajar para la iglesia. Contrajo matrimonio con Silvia en 1938 y de esa unión nació un hijo llamado Bruce. Sus primeros cargos en la organización adventista fue como docente en el colegio Union Springs en el estado de Nueva York, y más tarde se sumó por poco tiempo al colegio Unión del Atlántico, AUC por sus siglas en inglés, en South Lancaster, Massachusetts. En el verano de 1953 fue designado secretario tesorero de la Unión Misión Antillana, con sede en La Habana, Cuba. Esta unión tenía la responsabilidad de supervisar la obra de la iglesia en aquel tiempo en Cuba, la República Dominicana, Haití y Puerto Rico. Trabajó de cerca con el pastor Clyde O. France, que era presidente de la unión. El siguiente desafío del pastor Powers fue como presidente de la recientemente formada Unión Franco-Haitiana, con sede en Puerto Príncipe, Haití, y abarcaba los países francoparlantes del Caribe Oriental, Martinica y Guadalupe, además de la Guayana Francesa, en el extremo norte del continente suramericano. Fue el segundo presidente de Unión de esa región recién organizada entre 1960 y 62. En el Congreso número 49 de la Asociación General, llevado a cabo en San Francisco, California, el pastor Powers fue elegido sexto presidente de la División Interamericana, como sucesor del pastor Arturo H. Roth, quien fue designado como secretario ejecutivo del presidente de la Asociación General, el pastor Rubén Figuer. Mientras Powers era presidente de la división, David Bash, muy recordado aquí en Puerto Rico, fue secretario de la división y el pastor Clyde France fue tesorero, todos ellos con décadas de experiencia en la división. Al recibir a la familia de la División Interamericana en septiembre de 1964, en los primeros meses de su cargo, hizo un llamado a un evangelismo más agresivo en cada área de la obra de la iglesia. Escribió, y cito: "Nuestra iglesia no es tan solo otra iglesia, porta la tremenda responsabilidad de predicar el evangelio tan plenamente que esté lista para el regreso de Cristo. Es el gran objetivo de la iglesia adventista, preparar al mundo para la segunda venida de Cristo". Y esto lo dijo 58 años atrás. Después de 5 años como presidente de la División Euroafricana, Powers se jubiló después de haber trabajado más de 35 años como administrador de la iglesia en 3 divisiones de la denominación. Él y su esposa vivieron en una comunidad de retiro en Henderson, Carolina del Norte, permaneciendo activos en la obra de la iglesia por muchos años. El pastor Powers falleció después de algunas enfermedades el 23 de febrero de 2003 a los 93 años en el Park Ridge Living Center, cerca de Hendersonville, Carolina del Norte. Lo sobrevivió en aquel entonces su esposa Silvia y su hijo Bruce, 4 nietos y 2 bisnietos. Su funeral fue llevado a cabo días después en la iglesia adventista Fletcher en Henderson, Carolina del Norte.
Revista Noticiosa Adventista es una producción de Eduardo Villanueva. Estaremos con ustedes la próxima semana. Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.